Buenos días, queridos hermanos. Quiero saludar también a todos los que están viéndonos por Facebook. Siempre es grato que puedan estar conectados con nosotros, a pesar de estar lejos, que el Señor les pueda bendecir también y estar congregados también en esta mañana. Un saludo especial si el Pastor Santiago también está viendo el mensaje, que el Señor le esté bendiciendo en todo allá. Y decirle que sus dos asientos aquí están vacíos. Nadie ha osado sentarse en sus asientos. Así de buenas ovejas son. No, pues solo recordarles a la congregación que esos asientos no están reservados solo para el pastor. Entonces, están bienvenidos a sentarse también. Acompáñenme a orar en esta mañana. Nuestro buen Señor, sabemos que cada vez que nos congregamos para escuchar tu palabra, alabarte, orar, agradecerte, ofrendarte. Sabemos que el enemigo también está queriendo distraernos, Señor, de esta tan importante tarea que es prestar toda nuestra atención para este tiempo que tenemos una vez a la semana de congregarnos juntos y alabarte. Por eso te pido, Espíritu Santo, que puedas colocar en el corazón de cada uno el querer como el hacer, de poder prestar atención con todos sus sentidos, poder estar atentos y poder, Señor, salir renovados en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Tenemos abierto ahorita en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Todos conocemos lo que es un termómetro. Hay muchas variedades de termómetros que miden el calor corporal y también termómetros que lo colocamos afuera para medir la temperatura en el exterior. Si está haciendo frío debajo del cero, bajo cero, va enfriándose más y más. Si está más caliente, va subiendo. Esa es la función del termómetro. Nosotros como cristianos también tenemos un termómetro que nos mide en cuanto al servicio y siempre va a ser nuestro estándar, el Señor. Hace tiempo atrás escuchaba la historia en una iglesia, en una reunión de jóvenes. Al final del servicio de jóvenes, tenían ese tiempo para comer y tan pronto cuando oraron por la comida, de una los hombres primerito ya estaban ahí enfrente, listos para comer. Y las mujeres se quedaron sentadas y ellos estaban comiendo, cogiendo y hablando entre ellos. Y el líder estaba atrás viendo lo que estaba sucediendo. A lo que el líder se pone de pie y le dicen, si se dieron cuenta ustedes varones, toditos ustedes se levantaron primero a comer, a servirse a ustedes, y casi que no le dejan nada a las mujeres. Ahora ustedes van a coger una porción y le van a servir a las mujeres. ¿Cómo está nuestro servicio hacia los demás? Hoy día ciertamente el tema es llamados a servir como Jesús. Y si ustedes están anotando ahí, recuerden que ahora estamos entregando algunos papelitos en donde hay información y en la parte de atrás, si quieren, pueden ir anotando el tema de la prédica y también los puntos que vamos a ir hablando aquí en la prédica. Llamados a servir como Jesús. En primer lugar, lo que yo quiero mostrar aquí es acerca del sacrificio y la constancia del amor. Ese es el primer punto, el sacrificio y la constancia del amor. Pongan sus ojos en el versículo 1. Del capítulo 13, y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No sé si usted se ha puesto a pensar, querido hermano, querida hermana, que muchas veces es difícil continuar cumpliendo con nuestras responsabilidades cuando pasamos por momentos duros en nuestras vidas. No se diga si es que estuviéramos cerca de morir. no hay nada más desanimador. El Señor Jesús aquí lo encontramos entendiendo dentro de sí que sabía que su hora ya se había acercado, su hora de morir. Y desde una perspectiva del mundo, si el mundo viera este cuadro del Señor, viera al Señor actuando, le dirían a Jesús, bueno, sabes que no tienes razones para seguir luchando, para seguir haciendo, cumpliendo con tus responsabilidades. Ya vas a morir, ¿para qué seguir haciendo eso? Pero Jesús no pensó como el mundo, sino que aún así, a pesar de que su hora se acercaba de morir, la palabra nos dice que siguió amando a sus discípulos y que no solo los amó, sino los amó hasta el fin. El Señor Jesús podía haber tomado la decisión de huir, de renunciar a sus responsabilidades, de salirse de la misión que el Padre le había encomendado. Sin embargo, Él decide quedarse y seguir mostrando su amor por sus discípulos. Y el apóstol Juan aquí lo que quiere es plasmar una imagen muy importante de lo que el Señor está mostrando aquí. El Señor amando, en contra de toda intuición de supervivencia humana. Porque incluso en estas últimas horas de su vida, Jesús decide olvidarse de sí mismo, decide olvidarse de centrarse en sí mismo, para que toda su concentración vaya al servicio y al amor a sus discípulos. ¿Qué enseñanza más grande para nosotros, queridos hermanos? Nos muestra que ni siquiera la muerte inminente debe ser causa para dejar de amar al prójimo o dejar de cumplir mis responsabilidades hasta el final. Hace tiempo escuché una historia real de un sacerdote que se llamaba Damián, el padre Damián. Él había sido enviado a servir en las islas de Molokai, esto que queda en Hawái, en 1884, donde la lepra aún no había sido tratada o llegado a descubrir su cura. Él fue enviado a esa isla a servir a esas personas que estaban con lepra. Y les amó tanto que se quedó hasta el final. Cuenta en las anécdotas de que era un día cuando estaba preparando su baño, se dio cuenta cuando metió los pies en la tina y los sacó, se dio cuenta que se había herido gravemente la piel, pero no sintió el calor. Es cuando él se dio cuenta que había contraído lepra. A pesar de ese descubrimiento, los residentes de ahí, las personas que vivían en la isla de Molokai, dijeron que el padre siguió trabajando, construyendo casas, y planificó la continuación del programa que él estaba haciendo ahí, que él había creado para cuando él se hubiese ido. Su muerte llegó 5 años después de que se enteró que tenía lepra, y no dejó de servir, no dejó de amar. Amó a esas personas hasta el fin. El amor no es algo que se ejecuta una sola vez y luego funciona en piloto automático, queridos hermanos. Debemos permanecer amando constantemente. Leímos Primera de Corintios, ¿verdad? Lo que son las características del amor. Bastante desafiantes, bastante extrañas a lo que el mundo dice lo que es el amor. Pero ese es el amor bíblico. Y en una sola cosa que me quiero concentrar de entre las diferentes características de lo que expresaba ahí el Pablo del amor, es que decía que el amor no busca lo suyo. Es decir, no insiste en sus derechos. Eso es lo que quiere decir en el original esa palabra ahí. no insiste en sus derechos. Un comentarista decía, hay dos tipos de personas, los que están continuamente pensando en sus derechos y los que están pensando en sus deberes. Aquellos que siempre insisten en sus privilegios y aquellos que se acuerdan de sus responsabilidades. Los que siempre están pensando lo que la vida les debe y los que nunca olvidan lo que le deben a la vida. El problema no son los derechos, sino pensar únicamente en ellos a tal punto que me impide amar al prójimo, como lo expone Pablo en 1 Corintios. Un estilo de vida que no da lugar al sacrificio del amor. Cuando comenzamos a pensar solo acerca de nuestros derechos y privilegios, nos estamos alejando entonces del amor cristiano. ¿Qué tanto piensa usted en sus derechos? ¿Qué tanto piensa usted solo en sí mismo? ¿Los exige demasiado como para no amar a su prójimo? El Señor nos da ejemplo aquí, que amó y amó hasta el fin. Y ni la muerte, la inminente muerte, fue causa para que no dejara de seguir amando. Número dos, el llamado al servicio. Es el segundo punto, el llamado al servicio. Veamos los versículos 2 al 5. Y entonces cuando estaban cenando, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lavado de pies es un acto aquí que salta, ¿no?, a la atención de nosotros. Se dice que el lavado de pies era algo común en la cultura greco-romana y judía del siglo I y aparece con tres propósitos. Uno, era usado como un ritual de limpieza diaria. Dos, como un acto religioso, por ejemplo, cuando se preparaban para el Shabbat. Y tres, como una muestra de hospitalidad, que es lo que está pasando aquí. Que cuando uno llegaba a la casa de alguien, lo primero que hacían era lavar los pies porque estaban sucios. Recuerden que el mundo aquí en donde vivía Jesús y los discípulos era uno que estaba polvoriento y se usaban sandalias y por lo tanto se ensuciaban los pies mientras iban de un lugar a otro. Fuentes antiguas también mencionan que además que el lavamiento de los pies no solo se hacía en esos tres propósitos, pero que también era considerado como una tarea degradante y baja, que incluso los esclavos judíos estaban por encima de esto, y que el trabajo estaba reservado solamente para los gentiles. Así debajo era la tarea de lavar los pies. Una historia cuenta cómo un rabino regresó a casa y su esposa quería lavarle los pies, pero él no se lo permitió porque obviamente consideraba que eso no era una tarea que ni siquiera su esposa debía hacer. Pero aún que alguien, peor aún que alguien con un estatus superior, se prestara a lavar los pies de alguien con un estatus inferior. Eso era inimaginable. Peor que sucediera eso. Pero es lo que precisamente hace Jesús. Cuando el Señor Jesucristo dice aquí en el versículo que se quita su manto, el manto exterior, y se envuelve una toalla, lo que Él estaba indicando es que estaba adoptando una postura de esclavo. Cuando Él se quita el manto y se coloca la toalla, estaba adoptando una postura de un esclavo, cosa que es muy raro, sabiendo que Él era el maestro. Los demás estaban viendo eso. Y entonces, ¿por qué lo hace? En primer lugar, aunque Jesús sabía que en el momento de su encarnación, aquí el texto nos dice algo bien interesante, que Jesús sabía en el versículo 3 que el Padre le había dado todas las cosas. Le había dado, no le estaba por dar, ya le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, En la eternidad, el Verbo tenía toda autoridad, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo tiene toda autoridad. Pero el momento que Jesucristo se hace carne, se hace hombre, el Padre le da también toda la autoridad, no solamente a su naturaleza divina, sino también a la naturaleza humana. El Padre le había dado toda la autoridad y en esas manos, en ese momento, literalmente en esas manos tenía la autoridad de todo el universo. Y Él utiliza esas manos que tiene el poder para crear algo de la nada, lo utiliza para lavar los pies sucios y malolientes de sus discípulos. En vez de exigir honra, respeto y servicio de parte de sus discípulos, Él decide servir. Otra vez, ¿sí entienden lo que está pasando? Él sabe que tiene toda autoridad. Él podía haber dicho en ese momento, sírvame a mí, yo tengo toda la autoridad. A pesar de que tenía toda la autoridad, Él no decide aferrarse a eso, sino Él decide servir. Se mantuvo en su estado de humillación. Se mantuvo en su estado de humillación. Filipenses 2, 5 al 8 es la segunda lectura que tenemos, que habíamos leído. Si ustedes notaron lo que decía ahí, abramos nuevamente, Filipenses 2, 5 al 8. Y aquí nos explica más profundamente Pablo el sentir del Señor. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros, está hablando a los hermanos en Filipo, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ustedes notan, hermanos, las implicaciones de ese pasaje no es solamente describir cómo actuó el Señor en su estado de humillación, sino que dice Pablo ahí que ese mismo sentir que tenía el Señor lo debemos tener nosotros. Debemos imitar algo muy peculiar que Jesús hizo, no estimarse. Cristo no se estimó, no se aferró. No usó el uso de sus privilegios de ser Dios, no se aprovechó de ser igual a Dios, aunque era Dios, sino que decidió servir. ¿Goza usted, hermano, de privilegios en este mundo? ¿De cierta posición y cierta autoridad? ¡Qué bien! ¡Gloria al Señor! Dios le ha puesto ahí, esa es su parte, esa es su porción. Pero cuidado de no aferrarse a su posición y aprovecharse de esa posición como para dejar de servir a los demás. Esa es la enseñanza. En segundo lugar, tomar la iniciativa y el gozo de servir. Un dato interesante que quizá no tomamos en cuenta es que esta cena de la Pascua era privada. Jesús le había dicho a los discípulos que vayan a preparar esa cena, era privada, era solo para ellas. Y como era privada, los comentaristas mencionan que no había quienes recibiese como el dueño o el sirviente de la casa y entonces nadie les lavó los pies al entrar en la casa. Eso tenía que haber pasado apenas entraban a la casa, nadie les lavó los pies porque era una cena privada. Nadie hizo los honores de lavarles los pies. Alguien debía hacerlo. Y ninguno de los discípulos que estaban ahí tuvo la delicadeza de decir, yo voy a lavar los pies, yo voy a hacerlo. Nadie dijo, yo lo hago. Y todos ya estaban sentados ahí, todos ya estaban listos para cenar. Tal vez estarían esperando que Jesús mismo le delegase o designase, tú lava los pies, Juan, tú lava los pies, Pedro, ahí nos lavando los pies. Nadie se ofreció. Y Jesús ve eso Y para Jesucristo el ponerse a lavar los pies no era tanto el lavado de los pies, sino la actitud de cada discípulo que no tuvo la delicadeza de primero tomar la iniciativa y servir. El Señor veía un peligro en esto de no querer rebajarse a realizar tal tarea, porque como les había dicho, el pueblo judío sabía muy bien que hacer eso era ser considerado como un esclavo o algo peor. Y nadie tomó la iniciativa. Esa actitud en sus corazones es lo que Jesús lo hizo actuar rápidamente. Tomar la toalla que estaba ahí, derramar el agua en un recipiente y comenzar a lavar los pies para enseñarles a ellos cómo deben actuar. En una escuela, alguien que era profesor me contaba que una vez no habían tenido agua y había un baño, me parecía que era el baño de los profesores, que estaba mal. Y el conserje no estaba por ahí. El profesor fue a avisarle al director lo que estaba pasando. Y el director se quedó pensando y dijo, ok, vamos, venga conmigo. Fue él, se arremangó las mangas, cogió todo lo que tenía que hacer y comenzó a destapar el baño. Y el profesor se quedó impresionado, porque esa no era la tarea del director. Pero vio la necesidad y tomó la iniciativa y lo hizo. Ese ejemplo va a quedar grabado en ese profesor por el resto de su vida. Un ejemplo tan grande de lo que es realmente servir. Así debemos ser cada uno de nosotros, no importa la profesión o puesto que tenga, usted y yo debemos estar listos para servir al prójimo. Debe estar listo en nuestra mente que cuando se requiera un servicio, activarse y estar dispuestos a realizar ese trabajo y ese trabajo humilde, ese trabajo que tú sabes que no te gusta. ¿Cómo sabemos que eso era lo que Jesús quería hacer? Por los versículos 12 al 17. Vean, por favor, vamos a saltarnos un rato al versículo 12. Y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, se volvió a colocar el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, en verdad lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque yo mismo les he dado ejemplo. Versículo 15. Para que como yo os he hecho, ustedes también hagan lo mismo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Por si acaso uno de ellos hubiera querido decir, no, pero por ejemplo, Pedro, yo soy el líder aquí, yo no, no. Pedro, el siervo nunca va a ser mayor que el maestro. Y si el maestro, yo te estoy diciendo que debes hacer lo mismo, y yo te he dado ejemplo, debes quedarte calladito y hacerlo. Y miren el 17, si sabéis estas cosas, todo lo que se está enseñando, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. No solamente el Señor nos manda a servir al prójimo como Él lo hizo, sino que porque Dios es bueno, da juntamente con el servicio, si es que lo hacemos, dice que seremos bienaventurados. ¿Y qué significa ser bienaventurados? Dichoso, afortunado, feliz. Vamos a tener gozo si aprendemos a servir como el Señor lo hizo. Y por último, para terminar, punto número 3, una limpieza espiritual completa y continua. Versículos 6 al 11, volvamos al versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Esta es la última parte. Quédese concentrado conmigo, sígame el hilo, por favor. Esta es una parte tal vez un poco más difícil. Para Pedro, en realidad, es inapropiado. Es fuera de lugar que el Señor obviamente le esté lavando los pies, pero Jesús dice: esto no lo entiendes aún, pero después lo vas a entender. Pedro se mantiene firme, dice: no, 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 jamás me vas a lavar los pies, Señor, jamás. Y el Señor le dice algo muy interesante: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa tener parte con Él? Tener parte significa ser beneficiario de algo. Si no te lavo, no vas a tener el beneficio que yo te quiero dar. Ahora, esa parte que Cristo quiere hacerle que Pedro y los demás puedan experimentar, no lo van a adquirir solamente porque Jesús le lava los pies. Note que el versículo dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No dice: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el lavar que Jesús tenía en mente aquí era un lavamiento que iba a realizarse con su muerte para el perdón de nuestros pecados. O sea, aquí está haciendo diferencia entre dos lavados. Entre dos lavados, queridos hermanos. Jesús le está enseñando a Pedro, además de eso, que el poder para recibir esa parte depende enteramente de lo que Jesús hace por Pedro, nada de lo que Pedro hace. Y eso lo llamamos gracia. Y de eso se trata toda la salvación, que Jesús hace todo el trabajo por nosotros. Nosotros no hacemos nada. Y entonces Pedro se da cuenta de que va a perder esta parte, aunque no la entiende completamente, y por eso le dice: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, lávame todo. Pero aún no llegaba a comprender entre esos dos lavados, ¿verdad? Así como el cuerpo está completamente limpio cuando es lavado y solo necesita un lavado de pies, es lo que dice el Señor, cuando obviamente ha caminado por todo ese trayecto polvoriento en Israel, así estamos espiritualmente limpios cuando Jesús ha lavado nuestros pecados, el momento que Él murió en la cruz y por nuestra culpa. Y entonces ese lavado de pies, lo que los comentaristas dicen es una limpieza menor que necesitamos usted y yo día a día. Obviamente el Señor ya nos ha limpiado completamente con su sacrificio en la cruz y nos ha perdonado todos nuestros pecados, estamos limpios. Pero seguimos viviendo y caminando en este mundo lleno de pecado, y a veces pecamos, todos los días pecamos, y nuestros pies entonces se ensucian de esa manera. Y entonces, ¿cómo nos limpiamos de esto? Ah, pues bien, cada vez que vengo y confieso mi pecado al Señor, cada vez que leo la palabra y obedezco su palabra, porque se acuerdan lo que dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El camino está sucio, nos ensuciamos, queridos hermanos, día a día. ¿Y cómo hemos de limpiar ese camino en nuestras vidas? Con obedecer la palabra del Señor. Y yo, de hecho, animaría también no solamente la confesión al Señor, pero la confesión el uno al otro, que a veces no lo hacemos, nos olvidamos. Pero Santiago nos anima, ¿no? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos con los otros hacia los otros para que seáis sanados, dice. ¿Cuánto fue la última vez que usted fue a confesar sus pecados al pastor? Y orad, para que ore por usted. Y le diga: hermano, ¿sabe qué? Sus pecados están perdonados. El Señor no le condena a usted que viene a confesar y está arrepentido, ni yo le condeno. Y es sanado. Pero a veces nos olvidamos de ese beneficio espiritual que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, también el de confesar. Y así entonces limpiamos esos pies. Llamados a servir como el Señor. Y entonces cuando estemos listos, nuestros pies limpios también, así podremos ir y también ayudar al otro hermano también, que necesita acercarse al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has dado ejemplo con los discípulos de algo tan característico y necesario para cada uno de nosotros, que es el del servir. Y Señor, que podamos hallar en medio del servicio, con todo lo que hacemos, Señor, sirviendo en las diferentes áreas a nuestro prójimo, que podamos hallar el gozo, Señor, de hacer estas cosas como tú bien dices aquí. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Señor, que podamos ser hallados siervos fieles y justos mientras seguimos caminando en este mundo, sabiendo que tú nos has limpiado y nos has perdonado de todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.